Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. 4 de mayo, año 2022. De nuevo estamos en directo en los puntos habituales, con dos horas por delante para repasar la actualidad de nuestra música, que sigue siendo abundante, amplia en cuanto a conciertos que vienen, conciertos que han pasado. Por supuesto, lanzamientos discográficos. Y la verdad que es una actualidad realmente imposible de abarcar cada vez más. La actividad en vivo se dispara ya con giras internacionales como la de Dark Tranquility, que vivíamos el pasado lunes por aquí por Bilbao. Y eso evidentemente hace que sea imposible estar en todos los frentes de batalla que ahora mismo nos ofrece toda esta cultura del rock y del heavy metal. Pero al menos una parte de ello intentaremos cubrir aquí en una nueva edición del programa. Como siempre, se agradece enormemente la escucha. Ya sabes, contigo hasta las 8 de la tarde. Y vamos a ir arrancando precisamente con una de las bandas que vamos a tener en directo por nuestra tierra este próximo fin de semana. En concreto, Sober estará en este Elegía Tour 2022. Presentando Elegía, su último trabajo discográfico, en Bilbao, en la sala Santana 27, este próximo sábado, día 7 de mayo, acompañados por Bon Vivant. También estará cerquita, en Villava, en la sala Totem, el día anterior, el 6 de mayo, viernes, también acompañados por los propios Bon Vivant. Así que directamente retomamos este último trabajo de esta banda, influyente como pocas de un tiempo a esta parte, con muchísima gente que ha seguido ese sonido, con muchísimos seguidores, y que nos presenta nueva obra, Elegía. El tema homónimo es el que abre el programa definitivamente en el día de hoy. Elegía, lo nuevo de Sober, abriendo La Mirada Negra este fin de semana. Les tenemos tocando por aquí.
Que te olvide, ni que borre tu recuerdo, si hasta el medio de mi piel echa de menos tus encuentros. Tengo miedo de cruzarme tu fantasma en el pasillo. ojos y una voz que duerme en un lecho de promesas. A veces creo que estoy soñando y despertaré de este mal sueño. Hielo frío es el invierno que hoy me cala hasta los huesos. Ira y fuego es el infierno que abraza todos mis recuerdos. Han pasado muchos años, pero tu recuerdo sigue intacto como la primera vez. Porque la vida es tan corta, siempre vientos y tormentas, se hace duro el caminar. Agua pura y cristalina, nunca dejaste de brillar. Por fin descansas a mi lado en este remanso de paz.
Emocionante este Elegía, este tema que da título a la última obra de Sober, ese recuerdo para los que ya no están, pero que siempre están en el fondo aquí, con ese recuerdo intacto. Fantástico tema y muy buena obra este Elegía, que bueno, pues que lleva esa línea de una banda que ha marcado un antes y un después, queriendo o sin querer. El caso es que es un grupo que ya ha marcado a varias generaciones, que ha creado escuela, que han seguido luego muchísimos grupos, que por supuesto tienen una amplia legión de seguidores. Y creo que una banda de estas, de este estilo, ¿no?, de este tipo, ¿no?, que son referentes cuando editan un trabajo discográfico, se muestran activos, pues siempre es una buena noticia para todo un estilo, ¿no?, para todo un estilo de música, como es en este caso el metal que ellos practican. Y este fin de semana les tendremos por aquí, como he comentado antes. El día 6 de mayo estarán en Villava, en la Sala Totem, y el día 7 de mayo en Santana 27, en Bilbao, en ambas fechas, acompañados por otra banda muy interesante como son Bon Vivant. Vamos a presentar un poquito más en profundidad este Elegía y hablar un poco más de la actualidad de Sober con su vocalista, Carlos Escobedo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado de tenerte aquí y bueno, darte una enhorabuena tremenda por este Elegía, ¿no?, que yo creo que es un trabajo como para que estéis satisfechos.
Pues muchas gracias, muy, muy bien recibidas. Tengo que decir que yo es de los discos que más orgulloso me siento, ¿no?, porque hemos tenido tiempo de poder trabajarlo bien, de poder plasmar las canciones, de poder elegir, ¿no?, todo ese material, y también, cosa novedosa, de poder trabajar muy muy a fondo lo que es el arte del disco, ¿no?, que para mí era muy importante.
Sí, señor. Mira, por el arte, ya que empiezas con ello, te quería preguntar, porque es una cosa muy especial. Ha corrido a cargo de tu hija, y la Diana Escobedo, vamos a decir su nombre. Y la verdad que es que ya desde que recibes el disco, en estos tiempos que corren, que parece que el formato físico como que se valora menos porque estamos en esta época digital, pero es que desde que lo recibes es un disco que antes de escucharlo a mí ya me estaba gustando.
Sí, hombre, yo creo que lo importante, ¿no?, es para los que seguimos creyendo en el formato, y sobre todo queríamos darle una dimensión de que cada canción tuviese un poco esa propia personalidad, ¿no? Entonces cada canción tiene esa acuarela, que tiene mucho que ver con la letra de esa canción, y creo que al final coge una personalidad mayor. Y bueno, también gracias a esa pandemia, por sacarle algo bueno, fue el poder dedicarle el tiempo que merece, ¿no? Y poder estar trabajando todas las ilustraciones y luego tener ese tiempo para poder fabricar ese vinilo disco, ese vinilo libro, que yo creo que también hace florecer aún más el trabajo de Diana, ¿no? Y al final, no sé, yo creo que es un trabajo muy, muy completo. Ya te decía, ¿no? Me siento muy orgulloso de él, desde principio a fin, y creo que es el disco que más mimo le he podido poner.
Nueve Musas, ¿no? Es el tema que va un poquito dedicado para ella, o bueno, como también las letras luego se pueden interpretar, ¿no? Todos necesitamos, cuando buscamos la inspiración, realmente una musa, ¿no? Pero ese Nueve Musas va como muy dedicada precisamente para tu hija.
Sí, tiene muchísimo que ver. Como bien decías, tengo que decir que las letras es algo que florecen de mí, ¿vale? Pero que a mí lo que me gusta es que la gente las haga suyas. A veces, joder, me ha pasado alguna vez de fastidiar un poco esa historia que alguien tiene en su cabeza. Digo, oye, es que esta letra parece que está hecha para mí, porque fíjate, por esto. Entonces te pregunto, ¿y tú por qué la escribiste? Y digo, hostia, yo creo que no voy a contarlo, porque voy a fastidiarle, ¿no? El rollo. Y creo que las letras al final son del público, son del estado de ánimo que tú tengas, ¿no? Decías antes de Elegía, es un recuerdo sobre todo a nuestros compañeros que ya no están, Alberto y Big Simon, pero bueno, ya a nuestra edad pues hay mucha gente que nos va dejando y ese recuerdo tiene que permanecer intacto.
Las canciones, cuando las crea uno, como me han dicho algunos artistas, ¿no?, dejan de ser mías y pasan a ser parte ya de quien las recibe, de quien las escucha, porque claro, Elegía, vosotros tenéis esa dedicatoria, ¿no?, para gente importante en vuestra historia, como Big Simon y como Alberto Madrid, pero tú escuchas el tema y realmente cada uno lo podemos llevar a nuestro terreno, a nuestros seres queridos, ¿no?, que nos han dejado.
Sí, así es. O por ejemplo una canción como Mi Heroína, que habla sobre las madres, ¿no? Entonces al final, oye, yo creo que cada uno puede interpretar esta canción y darle ese mensaje o ese momento, ¿no?, de agradecimiento, con una canción como Mi Heroína, ¿no? Creo que va un poco por ahí. El concepto del disco es un poco ese, ¿no?, el que la gente se sienta identificada también con nosotros mismos, porque es un disco muy sincero, un disco que hemos hecho desde el cariño, y aparte que hasta que no hemos tenido las canciones no hemos sacado nada de material nuevo, y yo creo que eso es algo bastante honesto en una banda que lleva, si es que no, me duele decirlo, pero más de 25 años, ¿no? Que al final hagas un disco cuando te apetece, y eso es el punto en el que estamos ahora mismo.
Y bueno, luego hablando de lo que son las letras, siempre tenéis un poco ese estigma, también porque igual es un poco donde habéis tocado la fibra sensible de mucha gente, ¿no?, del amor, desamor. Pero hay que decir que en un disco como este, que además recupera cierto toque más crudo, hay un tema como Seda y Plomo, donde mostráis que también hay otro tipo de letras que podemos llevar más a nuestros momentos en los que estamos más enrabietados, más encabronados, ¿no? Y ese Seda y Plomo lleva muy, muy mala leche.
Claro, pues, bueno, lleva también algo que el ser humano, o sea, el amor es algo muy, muy que yace de nosotros mismos, pero el odio también. Y sobre todo aquí en Seda y Plomo se habla mucho de la traición. De sentirte traicionado por alguien muy cercano, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado eso, bien por una relación amorosa, una relación de trabajo, cualquier relación de amistad, te sientes traicionado, y yo creo que era momento también de dejarlo ahí, y creo que jamás explicaré esa canción, por supuesto, porque es un estreno personal, pero yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Me pasó igual con una canción como Arrepentido, porque es eso, ¿quién nos ha sentido arrepentido en algún momento de su vida? Entonces al final es llevártelo a tu terreno y decir, pues en vez de coger a nadie del cuello, yo creo que lo mejor es escribir una canción.
No hace falta decir nombres, cada uno podemos poner el nuestro, ¿eh?
Claro.
Y bueno, el disco, como digo, recupera cierta onda más cruda. Yo creo que es mucho decir que es una vuelta a las raíces, esa frase tan manida muchas veces, ¿no? Oh. Cuando una banda, pues bueno, habéis tenido unos discos anteriores, también habéis pasado por esa parte sinfónica, ¿no? Pero bueno, habéis vuelto a un sonido como más directo, más crudo, pero yo diría que acercándose a los primeros trabajos del grupo, os habéis quedado un poco en esa medio, en ese equilibrio entre lo que puede ser vuestra vertiente más reciente, igual con algún toque más progresivo, y lo que es realmente la más directa de los principios. No sé si tú estás de acuerdo o no.
Bueno, es que yo creo que es el fruto, ¿no? De además, sobre todo de componer el disco durante ese momento sinfónico de paraíso, retomas un poco y te metes un poco más a fondo en las composiciones más anteriores y esa parte un poco más sinfónica, pero a la vez con baterías muy contundentes, con ritmos mucho más pesados, de alguna manera un poco más es un metal más pesado, pero que a la vez esté cargado un poco de energía y haya partes un poco más progresivas, porque es algo que a mí personalmente me encanta, ¿no? Entonces al final es un disco muy sincero. A nivel de producción, tengo que decir que la pandemia también ha tenido que ver, porque aunque las canciones estaban compuestas, pero todo lo que son los arreglos, todo lo que son los detalles, en el estudio, cómo hemos trabajado desde la más austeridad posible, ¿no? de estar solos en el estudio. Estaba, cuando grabábamos la batería, estaba Manu, estaba yo como productor y estaba Alberto Seara como ingeniero, cada uno en un sitio con las mascarillas puestas. Al final era un poco ese estado, un poco de agobio y de sensación de tal. Entonces, artísticamente también yo creo que tiene mucho de la pandemia, ¿no? Tiene ese momento de la máscara de hierro, yo creo que también se identifica mucho con esa máscara que todos nos hemos tenido que poner para no tener en ese momento de poder abrazar a alguien, ¿no? De sentirnos tan sumamente jodidos que no podemos abrazarnos a quien más queremos. Entonces, yo creo que el disco tiene todo un poco ese momento más oscuro, un poco más gótico.
Ha sido un tiempo extraño, porque claro, a todos nos ha afectado este impasse de tiempo que hemos tenido, que hemos pasado hace muy poquito. Y claro, eso ha conllevado que se retrasen ciertos planes. Por ejemplo, pues este disco, yo entiendo que igual me dices que no, pero es posible que la idea hubiera sido sacarlo antes. Si hubiera salido, vamos a poner que no hay pandemia de por medio, y este disco sale cuando lo hubierais planificado de forma normal, ¿hubiera quedado o hubiera sido similar a lo que encontramos aquí? ¿Hubiera habido mucha diferencia con respecto a lo que al final habéis reflejado? Porque además los músicos, si os dan tiempo, claro, le dais vueltas a las canciones, y es que es más, luego pasan los años y estoy seguro que todavía le darías unos retoques más, ¿no?, a lo que son estos temas. ¿Hubiera sido un resultado similar si hubiera salido, vamos a poner, hace un par de años este trabajo?
Bueno, en realidad nosotros, la pandemia tampoco trastocó tanto los planes. Te hago un poco así de memoria. Estuvimos el día 7 de marzo haciendo el último concierto de la Sinfónica en Madrid, y nos encerraron 5 días después. Entonces, nosotros ese concierto lo grabamos para hacer ese DVD que salió en Blu-ray. Uh-huh. Y luego nos metíamos a estudio a grabar el disco. Entonces, bueno, pues sí que realmente a lo mejor se ha podido retrasar como 6 meses el disco, pero tampoco se ha retrasado mucho, los planes nuestros eran ellos. Pero sí es cierto que, por supuesto, hay una diferencia muy, muy notable. Ya te digo que a nivel del arte es muy probable que habiendo grabado el disco no nos hubiese dado tiempo a poder recrearnos en cada canción con una acuarela, todo hecho a mano, todo muy cuidado, porque no hay tanto tiempo. Muchas veces acabas el disco y bueno, ya estás con la portada y tienes la portada, contraportada, y parece que el interior es buscar unos fondos y meter la letra, ¿no? Y eso es lo que no hemos querido en esta ocasión. Y creo que en el arte creo que se nota un montón. Y sí, es cierto que los arreglos, yo tengo muchísimo tiempo de darle vueltas y de ver si en las partes sinfónicas, como elegía, por ejemplo, esas voces, si entraban, no entraban, qué quedaba mejor, probar, salir, entrar. Y yo creo que en ese sentido, al final todo coge un color, ¿no? Coge todo un estigma, que yo creo que es lo que tiene elegía, que si lo hubiésemos hecho en condiciones normales, hubiese sido otro. No sé si mejor o peor, pero hubiese sido otro.
Y a nivel de la línea musical, ¿no?, que va a llevar un nuevo trabajo discográfico, se medita mucho porque, claro, las personas tenemos mente y tenemos corazón. Y también hay que tener un equilibrio en eso, ¿no? Porque yo no sé si vosotros ponéis mucho, vamos a poner, este disco lleva la línea ya que hemos comentado, ¿no? Igual recuperando un poquito un sonido más directo y más crudo, pero no sé si es algo que se medita en exceso o también se deja un poco fluir lo que es el instinto, ¿no?, de lo que vosotros lleváis dentro en este momento.
A ver, siempre hemos dejado mucho, mucho al instinto y eso está muy bien, pero al final todos vamos sumándole y al final hay veces que cuando pasa el tiempo te das cuenta que a lo mejor te has excedido en algunas partes, ¿no? Y cuando tienes una canción, por ejemplo, ¿vale?, te voy a poner un ejemplo, como puede ser Eclipse, que es una canción que ya a piano y voz funciona muy bien, bueno, siempre cometes un poco el pequeño error de ir añadiéndole más instrumentos y más golpes y más riff de guitarra y más. Entonces llega un momento que sí, yo en este disco está un poco cabrón, porque realmente sí que quería que las canciones tuviesen aire, que las baterías tuviesen aire, que la canción fluyese, porque ya en sí, ya la letra, la melodía ya estaba funcionando muy bien. Y entonces creo que sí que en este disco hay un poco más de premeditación, en el sentido sobre todo de liberar la canción y solo meter aquellos elementos cuando realmente lo pida. No porque seamos, entre comillas, buenos músicos, por ejemplo en el caso de Manu, que es el puto amo tocando la batería. Es verdad que Manu podría tocar muchísimo más que lo que va tocando en Eclipse, claro que sí, por supuesto que sí. Pero yo creo que cuando te pones a trabajar para la canción hay que tener ese punto de equilibrio, ¿no? Y decir, oye, tengo una técnica que podría hacer mil cosas más, pero realmente es que la canción le pide esta sutileza, ¿no? Y lo hemos podido comprobar a lo largo de los años con muchas bandas que bueno, siendo músicos muy, muy virtuosos, de repente son esas tres notas las que te tocan la fibra, las que te gustan, las que te dan, y que luego cuando llega la parte del solo, pues claro que sí, o cuando llega ese momento de batería muy instrumental, claro, pero la canción siempre respetando un poco esa melodía. Y en este disco ya te digo que se ha buscado un poco más eso.
¿Cómo surge, precisamente, ya que me hablas de Eclipse, esa versión, ese bonus track especial a piano y voz con La Bien Querida?
Bueno, pues un poquito por lo que te comentaba, ¿no? Por ver cómo la canción, cuando se compone con ese momento tan íntimo y, bueno, pues luego se arregla para meter en el disco, ¿no? Y con el resto de compañeros y demás. Pero yo no quería dejar esa baza, ¿no? De decir, hostia, me gustaría que la gente también escuchase cómo una canción como esta, cómo surge y cómo por sí sola, ¿sabes? Y con el texto yo creo que te puede llegar a tocar, ¿no? Y entonces realmente buscaba una voz que también tuviese esa inocencia y sobre todo esa sutileza, ¿no? Que yo creo que tiene la bien querida, aparte de que es amiga mía y bueno, pues yo se lo propuse y fue de una manera como muy, no sé, muy espontánea el hecho de ah, pues mira, voy al estudio y si queda bien, pues genial, tiramos para adelante y si no, no pasa nada, nos tomamos una cerveza y a por ello, ¿no? Y yo creo que fue así, porque igual que a lo mejor para otras canciones o como hicimos en el directo de Paradiso, de la Sinfonía, estuvo con nuestro Ruth Lorenzo con ese torrente de voz que es aplastante, que es brutal. Pero yo creo que en esta canción buscábamos un poco ese momento, ya te digo, tan sutil, donde la voz te embauque más que por su potencia, sino por su manera de transmitir.
Uh-huh. Bueno, cuando hablas de la calidad de los músicos, destacabas a Manu Reyes, ¿no? Que a nivel técnico, pues puede ser igual, vamos a decir, el que más destaque. Pero es que, como bien dices, en la música también hay otras cosas. Y la química de las guitarras de Antonio Bernardini, de Jorge Escobedo, tu voz tan, bueno, melódica, particular, tan sentimental realmente... Encontraron la línea realmente, la química, ¿no? Que va mucho más allá de lo que puede ser una mera técnica, y eso es lo que ha hecho que marquéis un camino que yo no sé si vosotros mismos en un momento dado podíais esperar, porque claro, son ya casi 30 años de trayectoria los que, sí. los que lleváis. A veces parece que con esto del tiempo hemos perdido un poco la noción y estamos hablando casi de una banda que, claro, ha influido mucho a bandas como más actuales, pero sois realmente ya unos clásicos, ¿no? Y lo habéis conseguido a base...
Los clásicos somos unos viejetes, tío.
Todavía no, porque fíjate los dinosaurios que hay por ahí que llevan 50 años, ¿no? Incluso, y ojalá que sobre, pues mira todavía lo que ojalá, os queda, ¿eh? Os queda tiempo, ¿no? Pero en aquel momento que empezabais la banda, que además yo creo que cogíais unas influencias internacionales, aunque luego se os comparaba mucho, pues con Héroes del Silencio, que bueno, pues también podéis tener algo, ¿no? Pero yo creo que las influencias eran muy internacionales. Ser un grupo que realmente guste o no guste a la gente, eso es indiferente, pero no reconocer que sois una de las bandas que luego ha abierto una vía, que han seguido un montón de grupos también con los... con los estudios Cube y con tus producciones, las de Alberto Seara también, yo creo que no sé si en aquel momento, ¿no? Podíais llegar a esperarlo, ¿no? De una manera, o como yo he dicho en la introducción, queriendo o sin querer, habéis sido una banda que ha abierto ese camino.
Bueno, pues tengo que decir que sobre todo sin querer, ¿vale? Porque es algo que no es premeditado para nada, es más, todo lo contrario. Al principio fue un hándicap importante el hecho de hacer una música como muy, muy de fuera, muy extranjera, cantando en castellano con melodía. O sea, realmente las comparativas eran los Tool españoles, OBK cañeros, Héroes de Silencio modernos. Al final siempre era ponerle una etiqueta, porque también yo creo que ahí fue donde radicó un poco todo, ¿no? Porque hasta los medios de comunicación no sabían dónde cojones ubicarlo. Entonces, creo que eso es jodido al principio, pero también marca un poco la diferencia. Entonces, cuando realmente ya se convierte para ellos, es decir, oye, esto que yo no lo veía, al final, yo me acuerdo que el difunto Mariano García, que era muy, muy heavy, ibas al programa porque, bueno, pues la compañía te llevaba allí con el primer disco, ¿no? Ibas allí como un pipiolo y decías, ¿pero esto qué es? ¿Esto es heavy? ¿Esto es rock? ¿Esto es caña? ¿Pero es melodía? ¿Esto es pop? Yo no sé, esto yo creo que no va a funcionar, ¿eh? Y de repente cuando ya vino uno de nuestros conciertos y ya vio que había, yo qué sé, 600, 800 personas, dijo, hostia, esto no es normal. Pues ya empezó a apoyar, ¿no? Ya fue como, esta banda tan original y pasamos de ser un poco los odiados del rock a ser un poco un referente para muchas bandas también, que muchas de ellas también a veces por un poco por miedo pues cantaban en inglés, entonces tal, y dijeron, coño, vamos a utilizar el castellano, vamos a utilizar un poco cada uno el idioma que tiene y poder contar nuestras experiencias y emociones con la música que nos gusta, ¿no? Que en ese momento quizá yo creo que el grunge también estaba pegando mucho y creo que en ese sentido entró un poco por ahí, y lo que decías tú, luego en estudios Cube, que hemos hecho todas las producciones, pues hemos ido confeccionando también un poco un sonido con ese equilibrio a nivel de caña y voz, porque es un poco lo que siempre han hecho los Gibbs, ¿no? Tenían como mucha presión todos los instrumentos y luego de repente la melodía se escuchaba y se escuchaba bien. Y los grupos españoles pues tendían a poner la voz muy alta y la música pues no tan cañera, ¿no? Y para nosotros ha sido un poco esa lucha y tengo que decir que, bueno, bandas como Bombiván, que es probable que estén luego más tarde contigo, son un reflejo de una banda que venían pues, de hacer un rock un poco más hard rock, y que con este disco pues yo creo que tienen un sonido bastante más potente sin perder la melodía.
Eso es, luego les tendremos por aquí, si el directo va como tiene que ir, estarán también por aquí por nuestros micrófonos, que como bien hemos dicho es la banda que os acompaña en varias fechas de la gira, en concreto este fin de semana en Villava y en Bilbao. Luego, hablando del paso del tiempo, lo que sí que es verdad es lo que cuesta el hecho de que, vamos a decir, de eliminar el peso que tienen los clásicos de una banda, ¿no? Porque tú, como bien has dicho, estás súper satisfecho de un trabajo como Elegía. Muchas veces hasta lo analizas objetivamente y dices, joder, puede ser tan bueno, igual como los trabajos clásicos del grupo. Pero, el tiempo le da a la música como un valor tremendo, ¿no? Sobre todo a las buenas obras. ¿Ese peso se nota ya cuando se saca un disco, en el caso de Sober, que lleváis el tiempo que lleváis?
Sí, sí, se nota mucho. Mira, el otro día tuvimos la suerte de tocar en Viña Rock a las 10 de la noche con un montón de público, y es cierto que tocamos tres canciones del nuevo disco, y claro, pues son canciones que acaban de salir, canciones que todavía no han cuajado a nivel sobre todo de público, pues eso, tipo festival grande y demás, y bueno, te llevas esa sorpresa de decir, hay gente que a lo mejor no lo conoce, pero de repente sí tiene ese punto de conectar, ¿no? Y dices, bueno, creo que estamos en proceso. Yo, por ejemplo, una canción que es muy emblemática del grupo, que fue ya la segunda vuelta de Sober ya en el 2011 y demás, que es Náufrago, es una canción que se ha convertido como una especie de clásico, pero 4 años después de salir, ¿sabes? Uh-huh. No sé si me explico, o sea, que llega un momento que fue como la baladita, la que, bueno, para un grupo como Sober, y empezó como a despuntar por ella sola, la gente al final la hizo como muy suya, y a día de hoy, vamos, no la tocas en directo y te tiran los perros, ¿me entiendes? Entonces al final dices, yo creo que los discos poco a poco se van haciendo, y si tú lo vas defendiendo en directo, la gente va apostando también por ellos, ¿no? Y dándole escuchas y bueno, al final forman parte de ellos, pero quizá de otra manera. Yo siempre digo que la música, cuando tú tienes 18, 20 años, te entra una parte del cerebro que no la puedes sacar el resto de tu vida. Y eso está claro, que cuando tienes ya, en mi caso, 47 palos, pues llega un momento que la música que escuchas te mola, pero no es algo que se vaya a quedar ahí marcado para el resto de tu vida, ¿no? Algo como muy, o bandas que salen muy ahora. Te gustan y las disfrutas, pero claro, no es lo mismo, y yo eso lo entiendo. Por eso tienes un público muy, muy fiel, que realmente cuando tenían 18, 20 desencajó y ahora aprecian tu música, pero los grandes clásicos tienen que estar, ¿no? Pero es que para mí también, yo creo que no podríamos hacer un concierto sin una canción como 10 años o arrepentido, es que no me lo planteo, no por el público, por mí, ¿no? Es decir, es el momento como álgido para ti también, de expresión, de contar esa historia también, de dónde vienes.
Bueno, y de cara a estos directos, ¿qué podemos esperar y sobre todo qué sensaciones tenéis? Después de venir de una gira tan especial, con haber tocado con Orquesta Sinfónica, encontrarse de nuevo un poquito más a pelo ahí en el escenario, no sé cómo está resultando, ¿no? Si se echa de menos, ¿no?, esa experiencia, o lo de la orquesta, que lo habéis hecho, lo han hecho ya muchas bandas grandes, ¿no? Pero también es verdad que es algo puntual, porque bueno, lo que requiere a nivel de infraestructura y demás es alucinante. Pero bueno, por otra parte también una banda, ¿no?, de crudo metal, de crudo rock, también tiene como ese encanto, ¿no? ¿Qué podemos esperar, ¿no?, qué estáis viviendo en estos directos de la gira de Elegía?
Bueno, yo creo que ahora estamos viviendo también un momento, lo necesitábamos, ¿eh? Porque sobre todo con la Sinfónica estábamos bastante encorsetados a la hora de que estás trabajando con músicos que van leyendo partitura, todo muy en claqueta, todo muy... no te puedes salir, ¿no?, de lo preconcebido. Entonces al final es como que estás ahí, que no tienes margen de improvisar, pero ni una nota. ¿Qué ocurre? Ahora llegas con un disco nuevo y tienes todo ese margen. Nosotros cuatro, tengo que decir que en escenario sonamos, pues eso, es que es como una especie de maquinaria engrasada, que es que ya das un acorde y lo damos todos a la vez, ¿no? Es como que estamos totalmente... Entonces, al final, es muchísimo más contundente. El sonido es mucho más contundente. Piensa que hasta el sonido de guitarras y de bajo varió para la Sinfónica, porque teniendo todo ese muro de violines y chelos y violas y demás, las guitarras tenían que estar en otro sitio, pero ahora ya no hay esas violas y esos violines, ¿no? Con lo cual, pues, la guitarra está delante, la presión de batería, y creo que tenemos ese margen de también tener mucho espacio en el escenario, ¿no? Hasta tal punto de que, bueno, nos permitimos el lujo de poder hacer un medley de Morfología, que es uno de los discos emblemáticos nuestros, donde hay 6 canciones que se tocan partes de ellas, donde luego tienes un set acústico de 3 canciones encima del escenario y buscamos esa parte más emotiva. Hay canciones que te pueden llevar un poco a esa primera época también del grupo, y por supuesto estamos presentando este último disco, ¿no? Entonces al final creo que hacemos un compendio de todo, y que creo que es un show de 2 horas y poquito, 2 horas y 5, 2 horas y 10, que el público que te conoce, yo creo que lo va a disfrutar, ¿no?
Y se regenera la parroquia, los seguidores. Lo digo porque, como ya estamos hablando de que somos un poquito viejos ya, ¿no?
Que vamos mucha juventud acumulada lo que sí. Tenemos, eso sí.
Porque también es una cosa que cuesta, ¿eh? El hecho de que, claro, yo voy viendo a veces a bandas que digo, joder, va envejeciendo los seguidores junto con el grupo, que digo, joder, ¿cuánto cuesta que se enganche gente joven? Pero en vuestro caso, que sois una banda que, como digo, habéis influido más a bandas más actuales también, ¿se regenera los seguidores de Sober?
Yo te digo que, bueno, que nosotros tenemos esa cantera de los que ya tienen una edad y están atrás y que están cerca de la barra, pero luego tenemos en primera fila sí que hay gente más joven, gente que puede tener 25 años y está viniendo mucha gente con sus hijos ya, con 8 y 10 años. Uh-huh. Piensa que, por ejemplo, mi hija tiene 18, ¿no?
Sí.
Pero que hay muchos fans que tienen hijos con 10 y los ves en el escenario. El otro día había un chiquillo de 5 o 6 años y le subimos arriba al escenario, porque uh-huh. nos pareció como muy anecdótico, ¿no? El que un padre pueda decir, oye, padre, una madre pueda decir, vente que vas a flipar, que este grupo sí que mola, esto sí que es música, ¿no? Y no uh-huh. el reggaetón. Entonces, ese momento es un momento que nosotros apreciamos con, bueno, pues, no sé, yo me siento muy orgulloso, ¿no? Ver cómo nuevas generaciones van, que a veces nos mandan vídeos y demás, que van en el coche de los chicos y van cantando las canciones, y dices, hostia, es que el rock al final está muy... Me acuerdo cuando en la película de Los Pitufos la banda sonora era el Back in Black de AC/DC, ¿no?
Uh-huh.
Quizá ahora ya pues es más reggaetón, y más... al final es un poco que yo creo que la música es lo que puede acercar, y las melodías y demás, puede acercar a todo tipo de edades, y creo que el rock, cuando es legible, es un rock que tal, los chavales jóvenes lo flipan, ¿eh? O sea, nosotros hemos tenido, ya te digo, en primeras filas a los padres con los hijos en los hombros, y los hijos flipándolo, y saliendo de allí, bueno, encantados, y claro, nosotros nos bajamos, yo le di una púa o una baqueta. Uh-huh. Al final es un poco también premiar a esas nuevas juventudes, pues que sigan apoyando el rock, ¿no? Y que un padre y un hijo puedan ir a un concierto y disfrutar juntos de la música que ya hace muchos años que eres Julio el padre, ¿no?
Eso es, y que garanticen una larga trayectoria para Sober, que larga ya es, pero que sea mucho más larga todavía. Así que...
Sí, pues... para todas las bandas, Nobles, ¿no? Yo creo que hay muchos grupos con 19, 20 años que, joder, yo por el estudio pasan muchos grupos y que tienen un talento y tienen unos discazos que son la hostia, ¿no? Y luego en directo encima se preocupan de sonar bien, de tener buena calidad como músicos y demás. Y lo que hace falta un poco es eso, ¿no? Que empiece a haber oportunidades, que oye, que yo recuerdo que nosotros cuando empezábamos los festivales tenían las primeras horas para los grupos locales, para las bandas Nobles, pero ya de últimas vas viendo que hasta ya a las 3 de la tarde pues te encuentras a unos Hamlet o a un grupo ya con nombre, y dices, hostia, yo creo que a lo mejor esta franja horaria podría estar guay para dar a conocer bandas nuevas y creo que en ese sentido, como tú haces, ¿no? Un programa de radio conmigo, y de repente pues una banda como Bon Vivant, que no son tan conocidos, pues hacerles un hueco, yo creo que es algo que dice mucho, ¿no? De la gente que creemos en el rock.
Eso es verdad, que abarcamos todo lo que podemos, y por supuesto siempre hay muchas bandas nuevas sonando en el programa, y bueno, y bandas que no son tan nuevas, pero que llevan la tira de años y que tampoco han asomado la cabeza igual tan arriba como por ejemplo vosotros, ¿no? Que también me parece totalmente respetable. Todo eso intentamos abarcarlo aquí en cada programa, y por supuesto pues ahí también hay un hueco para grupos como vosotros. Y por mi parte pues poco más, encantado de haber charlado contigo, que por supuesto las puertas están abiertas ya para cuando vengan, bueno, futuras historias en torno a Sober, pues por supuesto uh-huh. queda esta puerta abierta ya para vosotros. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego me eliges un tema del disco, el que tú quieras, que no sea Elegía, que es el que yo he elegido para comenzar.
Fenomenal, no, yo simplemente agradecerte a ti, al programa, y animar a la gente a que siga yendo a conciertos, porque es cierto que ahora estamos notando todas las bandas, pues eso, hablando el otro día con managers y demás, de que todavía la gente pues tiene ese momento de respeto, ¿no? Y ya no voy a decir miedo, pero ese momento de respeto de meterse en una sala y demás. Entonces, bueno, animar a todo el mundo a que venga a los conciertos, que además hemos querido elegir salas que los aforos son grandes para que la gente ande un poquito más holgada y no estén apretados, con lo cual creo que se va a poder disfrutar bastante bien de los conciertos, ¿no? Entonces, animar a todo el mundo y nada, desde aquí decirte que una buena canción, que es con la que abrimos el show, que para mí es un temazo del disco, es Mi Heroína, y es la que abre el disco y es la que abre el show, ya estoy desvelando mucho.
Perfecto.
Y bueno, dedicársela a todas las mujeres, todas las madres, y bueno, que lo tengamos siempre muy presente.
Venga, pues con ella vamos, y el sábado pues nos vemos por aquí, por Bilbao. Un abrazo, Carlos.
Fenomenal, un abrazo para todos.
en ti siempre recaía.
Miedo sin tener.
Escuchamos este Responsable, es uno de los temas que se encuentran en Tú decides el final, el último trabajo editado hasta la fecha por los vizcaínos Alerta, el quinto en su trayectoria. Una banda que, si hablamos de lo que es llevar tiempo en esto de la música, pues son ni más ni menos que 25 años los que están celebrando con una serie de conciertos que les traerán a Bilbao, a la Sala Seik, este próximo 7 de mayo. La verdad que fecha plagada de conciertos, y esto ha hecho también que se plague de entrevistas este programa en el día de hoy. Pero vamos, que estoy muy, muy agradecido de que estéis aquí con nosotros, así que saludamos a Javi Voz y Sesi, guitarra de la formación de Durango. Muy buenas. Opa,
buenas.
A ver si pillo tú. Acércate al micro, acercaos al micro, ponelo bien, que no se caigan, que están muy viejos, no os preocupéis, pero acercaros, ¿vale? Póntelo mirando hacia ti. Eso es, ahí, que os escucho como muy, muy lejitos. Pues lo dicho, gracias por estar aquí y enhorabuena por esta trayectoria de 25 años, que a un tío como yo, que llevo aquí 18 de radio, pues tengo que decir que es cuando os he conocido. ¿Cómo explicamos eso? Soy muy despistado, muy ignorante. La vida te da sorpresas, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, no, o sea, al final llevamos 25 años al pie del cañón. No hemos tenido la suerte de ser una banda que haya despuntado, haya sido muy, muy conocida. Hemos ido un poquito a nuestro ritmo, con lo que tenemos y tirando poco a poco para adelante, y hasta aquí, 25 años, que no se cumplen tan fácilmente. Yo creo que cualquiera que tenga una banda sabrá que no es nada fácil aguantar tanto tiempo.
Es que eso ya es despuntar, llegar a los 25 años. De todas formas, aquí hacemos entrevistas habitualmente a bandas que tampoco han despuntado, por lo menos a nivel de público de masas, pero dejan trabajos de calidad, como es el vuestro caso. Yo escuchaba este Tú decides el final. Me parece que es un disco que está a la altura de lo que se está haciendo ahora dentro de vuestro estilo, ¿no? No sé si vosotros lo entendéis así, hombre, vuestro hijo. ¿Qué vas a decir tú de tu hijo? Vas a decirme. Sí, pero sí que creo que es un disco que yo no, creo que da la talla de lo que actualmente se está haciendo en este estilo de metal que vosotros practicáis.
Sí, hasta ahora creemos que es el bueno, para nosotros es el mejor disco que hemos sacado a nivel de sonido, de mensaje, o sea, directo, el más completo de todos, o sea, es...
Sí, bueno, al final siempre, me imagino que a todas las bandas les pasará que parece que el último siempre es el mejor, pero sí que es verdad que creemos que igual en este hemos conseguido el resultado de todos estos años como banda, ¿no? Creemos que nos ha salido un disco bastante redondo y de la manera más tonta del mundo. Es decir, tampoco ha sido algo que hayamos buscado completamente, pues siempre nos hemos movido con lo que en cada momento nos va saliendo, nos va gustando, sin pararnos a pensar si esto entrará mejor o no en el público, y la verdad es que estamos muy orgullosos de nuestro último disco.
Y mirando lo que es vuestra trayectoria y los 5 lanzamientos que habéis editado, hay un espacio de tiempo que es casi el habitual para las bandas que os estáis moviendo en este rango, ¿no? Que no podéis ser profesionales, que no podéis tener la continuidad que igual os gustaría, pero da la sensación que no ha habido ningún parón realmente en el grupo, que cada 4 o 5 años ha habido un yo no sé si planificado o no, pero ha habido un lanzamiento con una continuidad en la banda.
Sí, bueno, planificado según venía, vamos, o sea, igual nos solemos alargar bastante a la hora de las grabaciones y cosas así, porque solemos grabar nosotros en el local y el horario, bueno, suele ser los días de ensayo, 2 días, un día. Entonces solemos tardar, pues yo qué sé, un año o así en grabar y cosas así, pero vamos, lo que es sacar un CD, pues igual hemos estado 2 o 3 años, igual lo que es presentando, luego ya hacíamos un pupurrí de todo.
Sí, nos costaba igual tanto engendrarlo, ¿no? Y grabarlo, sí. Que luego al final pues te da más pereza parar para ponerte a sacar otro disco. También ha habido, es verdad que nos ha pasado que igual el año que lo lanzas no es el año que más tocas, es el siguiente, entonces ya dices, jo, ahora que estamos con un ritmo bastante interesante, pues te da todavía más rollo parar, ¿no? Pero por lo demás no ha habido parones, ha habido muy pocos cambios de formación. Tenemos que decir que solo cambió el bajista que empezó con nosotros. A los 3 años así tuvo que dejarlo, entró el que tenemos ahora, Chichi, y luego el batería hace 6-7 años que tuvo que dejarlo a Line, batería y fundador del grupo, uno de los fundadores, y llevamos 7 con David Cantero. De lo demás, todos los demás somos de desde el principio.
Tiene mérito, eso es que hay buena gente en el grupo. O por lo menos vosotros os lleváis bien.
Sí, cada cual tenemos nuestra película. Pero no, sí, está claro que si aguantamos 25 años es porque podemos aguantarnos mutuamente, así que...
A ver, y yo os veo aquí, que es verdad que yo voy cumpliendo años y veo a la gente cada vez más joven, pero tuvisteis que empezar muy, muy jóvenes con el grupo, ¿no? Porque os veo aquí... Tampoco os veo tan mayores, no sé, que a veces se puede, la edad es como muy personal, porque a veces hay gente que aparenta 10 más o 10 menos, vete tú a saber, ¿no? Pero muy jóvenes empezáis con la banda, me imagino.
18, sí. Bueno, sí, yo sí. Cuando entré tenía 18 años.
Uh-huh. Sí, Ceci entró un añito más tarde, sí. Así. Yo tenía 17, el más joven era el otro guitarra, Benny, bueno. Que tenía un par de años menos, empezaba con 15, uh-huh. 15, 16... Y sí, al final éramos gente que nos conocíamos, de nuestra más o menos de la misma generación, y arrancamos como que quedas un día para jugar un partido de fútbol. O sea, vamos a probar a... Pues uno empezó a tocar la guitarra, el otro la batería, y así hasta el día de hoy. No pensábamos que íbamos a estar tanto tiempo dando la tabarra.
Empezasteis con otras influencias, ¿verdad? Por lo que yo he leído, porque claro, como no he seguido al grupo... Podría haberme empapado los discos en este tiempo, pero vamos, si me empapo vuestros discos no escucho otros que me llegan y es una auténtica locura, pero sí que leyendo un poco, investigando un poco, sí que he podido leer que ha habido una evolución en el estilo de la banda, que igual partíais con unas influencias, pues mira, más de finales de los 90, ¿no? Que igual el estilo más de metal actual, metal moderno, bueno, ya no es tan actual, porque fíjate cuando hablamos, pero lo seguimos llamando así, ¿no? El nu metal, ¿no? Y todo esto, y al final habéis ido evolucionando hacia algo que yo lo veo más próximo al metalcore actualmente. Decidme si me equivoco o si ha sido así esa
evolución. Sí, empezamos lo que era en la época, lo que se movía era el nu metal, empezamos haciendo nu metal y luego ya fuimos variando pues a lo que era algo de metal con tintes medio heavy y cosas así, y luego ya pues en lo que es el metalcore, ahora pues tiene unas pinceladitas así de hardcore, mezclar todo eso un poquito y...
Sí, lo que pasa, lo que sí que nos ha la guía siempre ha sido tocar un poco lo que nos salía en cada momento. Entonces, igual que ha ido evolucionando, igual nuestros gustos ha ido evolucionando la banda y el estilo de la banda, ¿no?
Eso es también lo que vosotros habéis ido escuchando.
Sí,
lo que escucháis ahora
sí.
Se aproxima más a lo que escuchamos precisamente en este Tú decides el final, en comparación a lo que escucharíais entonces, que era aquello, ¿no? Os marca eso lo que vais escuchando. También, bueno, lo que sentís o lo que queréis transmitir, porque en este disco por lo menos está claro que el mensaje es importantísimo y para vosotros la música es una vía de expresión. Evidentemente también, en función de lo que queréis transmitir, hacéis la música que hacéis, entiendo, ¿no? Claro, si hay un mensaje rabioso, se necesita música contundente. Eso ha sido, a pesar de que el estilo haya cambiado, eso ha sido siempre así en alerta, el mensaje siempre ha sido clave.
Quizás las letras antes igual eran un poco más indirectas. O sea, el mensaje estaba ahí, pero no era tan directo como este Tú decides el final, tan...
Sí, más claro, ¿no?
Sí,
más un mensaje más claro, más fácil de detectarlo, ¿no? Igual antes, pues sí, antes cuando estaba Line también hacíamos las letras entre él y yo, el sociólogo, entonces pues igual había las letras eran un poquito más rebuscadas. Uh-huh. Yo igual soy más directo o más contundente pero bueno, sí que el mensaje estaba ahí. Sí que es verdad que ha habido una época que nos en el local nos echábamos las risas diciendo que hacíamos metal positivo, porque todos los mensajes, aunque eran de crítica social o lo que fuese, terminaban con un mensaje de esperanza, ¿no? De que esto se puede cambiar o esto puede mejorar o... Sí que es verdad que este último disco va un poco más directo, igual no hay tanto positivismo. Sí que hay algún tema, como Tú decides el final, por ejemplo, que damos ese mensaje, ¿no? De que sí, vivimos en una sociedad que actualmente está como está, hecha un Cristo, pero bueno, vamos a intentar cada uno poner su grano de arena y sobre todo saber qué es lo que quieres hacer y hacerlo sin tener en cuenta lo que nos marcan desde arriba o lo que deberíamos hacer según lo que nos van imponiendo, ¿no?
Y eso que salió antes de la pandemia, si hubiera salido después, ¿sería también el mensaje positivo? O bueno, no sé si habéis compuesto algo nuevo o no, porque el disco este hay que decir también una cosa. Claro, sale el disco, luego viene la pandemia y casi habéis enlazado lo que es la gira de esta gira de 25 aniversario también es en parte gira de presentación de este Tú Decides el Final.
Sí, sí.
¿No? O sea, porque claro, tuvisteis que parar como todo el mundo.
Totalmente, sí, eso es.
Y durante este tiempo, hay que precisamente hablando de lo que es que te dirijan, que te guíen, da igual con la excusa que sea, no deja de ser una excusa, por mucho que no voy a entrar si es real o no. Quiero decir que hay una excusa y con esto, bueno, te voy a decir cuál es el modo de vida que tienes que llevar de una u otra manera. Después de todo esto que hemos vivido, si tuvieras que hacer un disco, lo que te comentaba antes, ¿no? ¿Sería igual de también metal positivo o no hay tanta luz después de estos dos años tan extraños?
Bueno, yo creo que luz siempre hay, ¿no? De hecho, para eso estamos, ¿no? Si no, sería muy triste nuestra vida, el día a día, ¿no? O sea, al final tenemos que encontrar cuál es nuestra luz o dónde tenemos nuestra luz y tirar hacia ahí. Está claro que mensajes muchos y contundentes podemos tener en un próximo disco si nos agarramos un poco, nos fundamentamos un poco en lo que he vivido estos dos años, no solo a nivel pandemia, ¿no? Otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí que al final creo que lo importante es que tengamos claro que cada uno tenemos que dirigir nuestra vida hacia algo que nos llene, que nos sirva para levantarnos cada día, ¿no? Si no, sería muy turbio y muy triste nuestro día a día.
Bueno, pues si os parece, vamos a poner algún tema más del disco. He empezado con ese Responsables, que habla del tema de la inmigración. Yo creo que queda bastante, bastante claro. Hablamos antes con Carlos Escobedo de que cada uno lo interpreta a su manera. Siempre un mensaje es interpretable, pero vamos a decir que los vuestros sí que creo yo que son bastante más claros, ¿no? Sí, que la gente lo interprete, pero va a interpretar lo que es, yo creo, si lo escucha con detenimiento. ¿Y ahora cuál ponemos de este trabajo, el que queráis?
Pues el primero mismo, Lo Sufrirás, es bastante...
Ese es el segundo, por lo menos aquí.
O el segundo.
Injusticia es el primero.
Sí, eso es.
¿Cuál de los dos ponemos?
Yo pondría Lo Sufrirás.
Venga, pues lo ponemos y seguimos charlando con vosotros. Recordamos que Alerta estarán este próximo 7 de mayo en la Shake de Bilbao, 25 años para ellos, así que no os perdáis la cita si tenéis oportunidad y si os gusta la música con mensaje contundente y con esta caña que vais a escuchar. Y luego repasamos también otras fechas que tenéis por diferentes lugares, ¿vale? Ahora escuchamos de momento Lo Sufrirás dentro de lo que es esta última obra de los vizcaínos Alerta, Tú Decides el Final.
Mas a fregar tu odio hacia mí. Te crees mi valiente.
así de contundente suena Alerta, uno de los invitados hoy aquí en el programa, como decimos, este sábado en Bilbao. Y aparte, pues otras fechas, ya habéis hecho una, ¿no? En Madrid tocasteis ya.
Sí, tocamos el 12 de marzo en Parla y la verdad es que nos volvimos con unas sensaciones brutales. La verdad es que hemos salido poquito, ¿eh? Las dos veces que hemos estado en Madrid nos hemos vuelto pensando que había que volver el siguiente fin de semana. Muy, muy, muy buena experiencia.
O sea, que alguien entonces sí os conoce, porque van a veros a los conciertos, sí, y encima fuera de Vizcaya.
Sí,
Vizcaya.
A ver, lógicamente íbamos apoyados por una banda local, que también tuvimos muy buena suerte con la banda, con el garito, gente es buenísima, que nos apoyó, nos ayudó, cero problemas, todo lo que se podía ayudar... mejor imposible.
Vamos, entonces, unos anfitriones
brutales. Eso, sí, eso sí, sí, sí.
Aquí tocáis con Broken Legacy, ¿no? El día 7. Y luego tenéis más fechas. El 11 de junio en Pamplona, me has dicho, ¿no?
Sí.
El 18 de junio en Pontevedra, en Tronco Bar. ¿En Pamplona qué sala tocáis?
No, en Crawil Bar, uh-huh. Ahí en el casco viejo.
Eso es. Y el 9 de julio en Santander, el Rock Beer The New. O sea que, sí. Como bien vosotros decís, no somos un grupo poco conocido, que no hemos trascendido, pero por lo menos sí que os tiréis ahora a la piscina de no quedaros exclusivamente, vamos a decir, quemando el recorrido de salas que hay en Vizcaya, que es algo que cometen muchos grupos, ese error, ¿no? De queman un poco la zona y, claro, la gente te va a ver el primer concierto, pero luego...
Sí, es igual lo que nos ha pasado siempre, ¿no? Durante todos esos años. Nos ha costado mucho salir de aquí. Siempre teníamos el pensamiento de que si no triunfabas en casa, ¿cómo vas a triunfar fuera? Y la verdad es que con este último disco dijimos que ya era hora de intentar salir de Euskal Herria, de ver nuevas caras, de ver pues otro público, y la verdad es que las experiencias que hemos tenido en general han sido muy muy buenas, muy muy buenas.
También es cuestión del contacto que hayáis tenido con medios de comunicación, bien por vosotros mismos directamente o que hayáis contratado o hablado con alguien que os pudiera mover a nivel de management o algún sello también,
¿no? Sí, a ver, los discos anteriores todos tuvimos el respaldo de Fragment Record, Burgos,
sí.
De Juanji, gran tío.
Curiosamente conozco el sello.
Seguro,
y
seguro.
Y algún disco suyo he tenido, pero sí, casualmente vuestro.
Sí, sí. Y luego para este último ya Juanji no estaba ya no jugaba esta liga. Ya se había quedado, había dejado un poco ese tema. Y bueno, tanteamos a Blue Fire de Cataluña, uh-huh. y bueno, con ellos sacamos el disco, hicimos todo el tema de la promoción y bueno, tenemos con ellos pues bueno, organizada una gira.
Eso es que...
Una gira que no pudimos hacer en el 2020, justo la arrancamos, me acuerdo que hicimos Zaragoza-Barcelona y luego ya nos encerraron. Y tuvimos que dejarla, bueno, aplazarla ahora. Por eso, lo que has comentado, ¿no? Que se junta un poco el 25 aniversario con la verdadera presentación de Tú decís el final, ¿no?
Eso, pues mira, no hay mal que por bien no venga, entre comillas, porque al final hace el evento como un poquito más grande y eso también es. Se puede levantar más interés. Que no sé cómo valoráis vosotros precisamente hasta dónde habéis llegado o dónde estáis llegando con este último disco, ¿no? ¿Dónde estáis llegando a nivel de la sensación del público, incluso de los medios de comunicación, que hayan hablado de vosotros, ¿no?
Pues a ver, sí que es verdad que con este disco hemos tenido bastante más repercusión a nivel medios de comunicación. Lógicamente tienes el respaldo del sello por detrás, ¿no? Y luego sí que la impresión, no hemos sido una banda que hayamos podido disfrutar de llenar salas grandes, ni mucho menos, pero sí que es verdad que normalmente la gente que se acerca suele darnos buenos feedback. En general, la gente le gusta, hay mucha gente que se emociona, más que nosotros, y eso se agradece. O sea, irte hasta Parla y que pues habría 30, 40 personas, 35 te vengan después del concierto a felicitar, a comprarte el disco, tienes que volver a tocar, ¿qué hacéis sin, cómo no habéis tocado antes aquí? Pues eso te hace que digas, bueno, ha merecido la pena. O sea, ha merecido la pena coger el coche, venirnos hasta aquí, tocar aquí y irnos con esta experiencia.
Os dejaréis con un buen dolor de cervicales, vamos, seguro. ¿No?
Sí.
Y
nosotros también.
Y sudorosos, ¿no? No sois una banda para esto de los conciertos sentados. Yo creo que vosotros...
No.
sí que sería, porque es frío siempre para cualquier grupo, pero en el estilo vuestro ya tiene que ser tremendo, que no habéis hecho nada evidentemente en este tiempo en esas condiciones. Oye, el disco suena de maravilla, ¿no? Que hablaba antes un poquito fuera de micro con vosotros, ¿no? De que sobre todo la primera obra que sacasteis en el 2001, Soma TV, yo lo que he visto por ahí es que era una especie de demo, ¿no? Ahora ya esto de las demos ya no llegan. Ya llegan discos que te sacan, sí, un disco modesto, autoeditado, pero con un muy buen sonido, ¿no? Y evidentemente ahí también ha habido una evolución tremenda a lo largo de todos estos años. Este, tú decías, el final suena como un auténtico cañón, ¿no? Entiendo que nada que ver la forma de grabar ahora con aquel primer disco, igual con todos los anteriores. Este es el que mejor suena.
Bueno, casualmente Soma TV lo grabamos en un...
¿Ah, sí?
En un estudio... O sea, fue el premio de un concurso que... Okay.
Pues entonces era una demo, pero una demo buena.
Sí, eso es.
A ver, lo que pasa es que yo creo que pagamos un poco la novatada. Éramos muy jóvenes, era nuestra primera experiencia dentro de un estudio. No sabíamos qué era doblar la letra o doblar una guitarra.
El tiempo también...
Era todo deprisa y corriendo. A ver, era un premio que habíamos ganado por ganar un concurso. Era grabar una maqueta y teníamos X horas en ese estudio. Entonces... Pues en el estudio lo que querían era vamos para adelante y se acabó. Entonces sí que fue un poco, nosotros siempre lo hemos tomado un poco como novatada. Nos sirvió para aprender muchas cosas, sobre todo por gente que pues se acercaba a echar un cable en la grabación y te decía, joder, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Pero gente nuestra, de nuestro alrededor. Y en cambio, curiosamente, hemos ido evolucionando a que el último disco lo hemos grabado entero en el local. Pero en el local las voces ni cabina ni leches. No, o sea, callaros, grabar, toma, o sea, pero sí que es verdad que es el mejor resultado. Sí. También hemos tenido la suerte de que hemos trabajado con JFT Producciones, un chico de Madrid que bueno, hemos trabajado a distancia, pero el tío controla mucho, tiene una calidad a nivel de producción muy buena y yo creo que nos supo sacar muy bien el sonido, ¿no?
Pues una que, vamos, las guitarras, hablando ya que tenemos aquí las guitarras cortan, ¿eh? O sea, entiendo que el thrash metal también os gusta, igual, ¿no? Porque hay cierta reminiscencia, no sé, igual no te gusta.
Sí, bueno, hay cosillas que bandas que sí.
Sí, o igual sale por mera casualidad, ¿no? Como al final es un estilo rabioso también de por sí el thrash.
Sí, bueno, es que al final es el hardcore y todo eso, pues al final. No sé cómo
puede
decirlo.
Estar cerca, pero...
Eso es.
Puede estar.
Son primos lejanos, pero...
Pero no es el estilo que te gusta, ¿no?
Bueno.
Bueno, pues queda claro, ¿no? Pero en fin, pero la verdad que las guitarras que son uno de los puntos fuertes del disco. La voz, por supuesto, también suena súper súper rabiosa. La batería es trepidante, ¿no? Que luego hay que tocar esto en directo. Es muy... ¿Tiene su complicación o la habéis puesto difícil o para nada?
Bueno, a ver, más o menos creo que salvamos la papeleta sin problemas. En algunas partes sufrimos más unas veces, otros otras veces, pero bueno, creo que lo que hemos grabado lo podemos
defender
en el escenario.
Bueno, una cosa curiosa del disco, por ejemplo, el título de Do It Yourself, que puede llamar la atención porque estamos hablando además de las autoediciones y demás, pues esto es de hacerlo tú mismo y tal. Curioso que el título está en inglés, luego el tema es en castellano. Esa pincelada, si tiene alguna historia o no, igual es una tontería pregunta.
Bueno, la historia que tiene por detrás es que esta letra nos la grabó Iván Gorriti, ex cantante de Marchó a Coqueta Maica. Es el que nos ha hecho las fotos de promo. Bueno, es una persona que la hemos tenido a nuestro lado desde hace 25 años. Siempre positivo, siempre... aportando, siempre ayudando y bueno, y nos apetecía por un lado que nos escribiese un tema a él y nos escribió, le dejamos total libertad para elegir el tema, para elegir el estilo y es lo que le salió.
Y además habéis hecho una versión de Marchó a Coqueta Maica en el Agún Galduak, precisamente de su banda que colabora el mismo.
Exactamente, o sea que... Sí, un poco al final sirvió un poco como premio homenaje a todo lo que nos ha apoyado, ¿no? Durante todos estos años. Es una canción que la hemos ido tocando a lo largo de estos 25 años y que ha sufrido muchos cambios, porque empezamos tocándola como la tocaba Marchó a Coqueta Maica y la fuimos cambiando a medida que íbamos evolucionando como banda, pues la habremos grabado, la habremos tocado como en cuatro formas diferentes.
Sí, habrá unas tres o cuatro versiones.
Grabadas está en dos formas, esta última y un single que grabamos hace muchos años solo con ese tema, pero es que no tiene que ver una con la otra. Mantiene la esencia de la canción. Pero entonces, pues bueno, nos apetecía en este disco agradecerle todo su apoyo y qué mejor manera que plasmar un tema que al final venía con nosotros desde los comienzos, pues que quede guardado para siempre, ¿no?
Y también indagando en esa raíz de Durango, ¿no? Que es de donde sois vosotros, barriendo un poco para casa, porque alguien que os ha marcado y por vuestra propia procedencia, ¿no? Que también queda un poco reflejada, ¿no? Al tocar esa versión y hablar, bueno, y hacer referencia con Marchoa, con Guitamaica, una fecha negra, ¿no? Además he visto que Iván Gorriti ha editado un disco, sí. un libro, uh-huh. Hace poco, ¿no? También y
sí, está muy muy volcado con este tema. Ha editado un libro, pues con ha reunido a supervivientes que todavía los tenemos entre nosotros, explicando un poquito su experiencia ese día o esas fechas. Ha grabado varios documentales, la verdad es que lleva muchísimos años documentándose y sobre todo dando voz a toda esta gente que muchas veces nos olvidamos de ellos, ¿no?
Bueno, entonces os he preguntado un poco así por encima si hay temas nuevos, ¿no? Porque no sé si este tiempo tan extraño también es buena época para que precisamente surjan ideas para componer, no lo sé, ¿eh? Digo, porque son 3 años desde este disco. Es verdad que con el tiempo que vosotros tardáis en editar disco de disco, igual un par de añitos o tres todavía puede llegar a tardar el siguiente disco de Alerta, ¿no? Estoy haciendo aquí, estoy planificando un poco el futuro de la banda, ¿no? Pero no sé si sois gente que componéis en cualquier momento o si es cuando vais a sacar un disco es cuando decís, venga, vamos a juntarnos y entre todos hacer las canciones.
Bueno, con el tiempo, o sea, van viniendo temas, ideas. Normalmente Benny suele traer sus cosillas grabadas y tal. Luego ya nos juntamos entre todos y solemos
darle forma
al asunto. Por ahora no hay. No tenemos nada ni planificado. O sea, lo que queremos ya es presentar el CD y celebrar el 25 aniversario. Y después de todo esto, pues lo más seguro que nos metamos, pues eso, a crear. Y eso es.
Pues el siguiente, ya sabéis dónde podéis presentarlo si queréis, porque yo he estado encantado de teneros aquí. Casi os pido hasta disculpas por no haber conoceros antes, porque no será porque no estoy escuchando música constantemente, atendiendo a todo lo que me llega en la medida de lo posible. Hay mucha gente que igual solo puedo ver el nombre porque no me da tiempo a escucharlo, pero a bandas de aquí de Vizcaya evidentemente tenéis aquí un hueco predilecto, ¿no? Intentamos hacer hueco a bandas que nos llegan de cualquier parte del mundo, pero primero siempre vais a estar vosotros. O sea, es que es evidente, ¿no? Y por lo menos para escucharos, luego ya claro, luego está el criterio personal, el que te guste más o menos, y no quiero decir que porque sois vizcaínos tengáis que salir aquí, también me tenéis que gustar. No, o sea,
se agradece haber pasado el filtro
o caerme muy bien o ambas cosas, ¿no? Pero bueno, pues eso, que tengo que entender que la cosa está bien hecha y que merece la pena ser presentado aquí, ¿no? Y con vuestro trayecto y con este disco creo que vosotros lo merecíais pues de lleno, así que en un futuro ya están las puertas abiertas. Mucha suerte para esta gira, para este concierto del día 7, que si no estoy, pues me da mucha pena no estar. Todavía, fíjate, no lo descarto del todo, pero si no estoy, porque es que no sé, al final hay tantas cosas que dices, joder, ¿a cuál voy? A ver si al final me va a quedar sin a ninguno por estar dándole vueltas aquí o tiro una moneda al aire, no lo sé. Pero, pues eso, que os vaya muy bien esa fecha, empezando por esta fecha del 7 de mayo en Bilbao, en la SEIC, con Broken Legacy, y bueno, pues que por supuesto, pues que responda al público y que disfrute de una noche en la que, pues bueno, va a haber emociones fuertes. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar, y luego ponemos un tema del disco, que digáis.
No, simplemente agradeceros a vosotros también que os acordéis de nosotros, no suele ser lo habitual, a pesar de llevar 25 años. Y nada, pues que también estamos aquí para lo que sea, cuando sea. Y nada, oye, pues si no puedes venir el sábado no hay ningún problema, no te preocupes. Si vienes, bienvenido seas. Te invitaremos además a una buena cerveza. Y nada, y que disfrutes de
donde esté.
De donde estés, eso es. Nosotros también disfrutaremos de donde estaremos.
Bueno, ¿y qué tema ponemos? ¿Qué os gustaría que pusiéramos?
Pues igual el primero, Injusticia.
Injusticia, vale.
Pues me parece muy buena lección, clarito sobre esta. Bueno, mira, como es tan claro, no voy a decir ni de lo que habla, ¿no? Pero esto de la democracia, ¿no? Y demás, ¿no? Igual no es tal cosa, yo creo que. Bueno, quien no se haya dado cuenta a estas alturas, que hay gente que parece que no se ha dado cuenta todavía.
Eso es.
Pues no sé dónde estará mirando. En fin, Injusticia, tema que abre este trabajo. Tú decías al final de Alerta. que, como digo, este 7 de mayo estarán presentándolo en Bilbao. Venga, lo ponemos desde el principio, que ya me he comido unos segundos. ¡Alerta!
Se vacían. En encrucijada ya no me queda nada, solo hacerlo.
escuchamos a otra banda vizcaína, Los Men, tío. Una banda que retorna después de haber estado un tiempo, igual sin hacer demasiado ruido, creo yo, en ese momento. Hace unos años estuvieron funcionando, luego quedó un poquito colgado este proyecto. Esta banda, ¿no?, que ahora regresa y que va a estar actuando este próximo viernes 6 de mayo en el Mendigo de Baracaldo con Aupaí, que les estarán acompañando en el cartel. Muchos conciertos, si tenéis oportunidad, pues asistir a alguno de ellos. Ya sé que ahora parece que después de un tiempo de tanto parón ahora tenemos como un atracón de conciertos que no sabemos dónde acabar. A mí me pasa. Lo bueno es que no te quedes en casa, vamos, si hay conciertos, pues asistid. Y ahí hemos escuchado a Los Men, tío, donde escuchamos a gente pues veterana dentro de este mundillo, como por ejemplo Chelu, ex bajista de Porco Bravo, que encontramos en esta, vamos a decir, nueva banda, porque ahora han sacado algunos temas, como por ejemplo este que hemos escuchado, La Diosa del Amor. Y veremos hasta dónde llega la historia. De momento tienen algunos temas sueltos y también veremos qué nos pueden ofrecer en ese concierto del 6 de mayo en el Mendigo de Baracaldo, presentando en casa esta formación, Los Men, tío. Y ahora hacemos breve crónica de Dark Tranquility, Ensiferi, un April Art y Tag My Heart. Tag My Heart y April Art el pasado lunes, ¿no?, abrían la noche en la Sala Santana 27 de Bilbao. Dos bandas alemanas que la verdad que no pegaban demasiado con el cartel, ni con Dark Tranquility ni con Ensiferum. Dos bandas muy similares en estilo, lo único que April Art creo que captaron más la atención que Tag My Heart del personal. La verdad que tenían un estilo un poco más pulido dentro de ese, llamémosle, metal actual, moderno, contemporáneo, con algún tinte a veces un poco, no sé si decir industrial, luego con una voz, ambas con voces femeninas, melódicas, y algo, y con ritmos muy bailables, ya digo, se marchaba igual un poquito de lo que era el gusto de la gente que se dio cita el lunes para ver a Dark Tranquility y Ensiferum. Y luego, claro, con Ensiferum ya cambió completamente la cosa, una banda si los Dark Tranquility son abanderados del death melódico, en el caso de Ensiferum, pues lo son del metal épico, battle metal, todo esto que surgió hace ya algún tiempo, y se han quedado como uno de los grupos referentes dentro del estilo, y se notó entre la respuesta del personal, que estuvo bastante animada, a pesar de ser un lunes a la noche. La verdad que ya con Ensiferum se vieron pogos, se vio a la gente moverse, se vio a la gente disfrutar de una banda veterana en el estilo que presentó su último trabajo en discográfico, Talasic, con una buena representación de temas, aunque no faltaron clásicos, ¿eh? Repasaron temas, yo creo que no sé si de todas sus épocas, pero desde luego fueron hasta el pasado y dejaron también unos cuantos clásicos para el gusto del personal, que yo creo que salió muy satisfecha de la actuación de Ensiferum. Y quedaba Dark Tranquility, que venía con Michael Steine como pilar fundamental después de los cambios que ha habido en la formación. Además, tampoco vino Christopher Amott en la guitarra, que por cierto contó con un sustituto cuyo nombre ahora no recuerdo, pero vamos, que hizo un grandísimo papel. La verdad que buena banda la que acompañó al vocalista clásico y el miembro pilar fundamental de los suecos, para precisamente bordar tanto los temas de su último trabajo en el discográfico Moment como todos los temas que también pudieron rescatar de temas pasados, sobre todo de discos pasados, mejor dicho, perdón, sobre todo ya en la segunda parte del concierto, mirando un poquito hacia los clásicos. Sin Vices, el propio vocalista comentaba que no quería hacer el paripé de pedirnos que tocáramos otra, que ya conocíamos un poco que iban a salir luego, y un poco evitando ese paripé, pues la verdad que se agradeció, ¿no? Y tocaron pues como una hora y cuarto, donde hicieron las delicias de los amantes del estilo, de ese death melódico con tintes muy oscuros, con tintes con esas voces a veces limpias también, y góticas, de una banda que ha marcado un estilo, vamos, que es uno de los referentes dentro de lo que es ese death melódico, y que vimos en muy buena forma, a pesar, ya digo, de esos cambios de formación, y en un concierto en el que se ejecutaron los temas de forma sensacional, y donde, sobre todo gracias a su propio vocalista, la verdad que consiguieron conectar con el personal, que disfrutó tanto de esos nuevos temas como sobre todo ya pues se soltó muchísimo más, como digo, en la segunda parte del concierto con los clásicos, entre los que hubo un recordatorio para Fredrik Johansson, ex guitarrista de la formación, fallecido recientemente y al cual Michael Steinen quiso dedicar este Punish My Heaven, que nos lleva a uno de los trabajos clásicos como The Gallery de aquellos años 90, donde Dark Tranquillity comenzaba a marcar un estilo que luego se haría muy grande, ese death melódico. Y ahí están piezas como esta, que como digo, con esa emotividad dedicada a su fallecido ex guitarrista, pudo quedar como uno de los grandes momentos de la descarga de Dark Tranquillity a su paso por la sala Santana 27 de Bilbao este pasado lunes.
la sangre se te regaló para gastar. Si buscas los premios caros, pagarás con verdad. Si quieres volar, las alas perderás. El cielo suelta, te mostrará caernos en el peor. Polvos de hadas solo otorgan ansiedad. Si no tienes el poder de hacer piedras rebotar, es posible que la culpa no sea de mar. Te gustan los vuelos rasos y quieres arriesgar.
Sigue haciendo su camino, creando su propio estilo, esta tremenda formación llamada Bombi Band, que ya conocemos en este programa porque ya hemos entrevistado con pasadas obras. Como bien te hemos comentado también en la entrevista que hemos tenido con Sober, pues va a ser la banda que les están acompañando en algunas fechas de la gira, y concretamente estarán también con ellos en este próximo fin de semana, tanto en Villava el día 6 como en Bilbao, en la Santana 27, el día 7 de mayo. Y vendrán presentando este sensacional disco de rock melódico Supernova, que a mi modo de ver pues sigue una evolución coherente, ¿no?, con lo que por ejemplo ya escuchábamos en su anterior Cuentos y Retratos. Vamos, que si te gusta el rock melódico, te recomendamos Supernova de Bombi Band, que lleva una onda igual cada vez un poquito más alternativa. Ahora hablaremos con su vocalista, por lo menos mi punto de vista. Pero vamos, considero que si te gustan las sensaciones, la melodía, el trabajo exquisito, en definitiva, el buen sonido que tiene también en la obra, los detalles que se perciben, pues yo creo que es un disco que te podemos recomendar sin temor a equivocarnos. Charly López, vocalista de Bombi Band. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, oye, encantado de tenerte aquí. Y lo primero, pues enhorabuena por este nuevo disco, que entiendo que asienta un poco más a una banda como Bombi Band.
Sí, bueno, como tal y como has dicho, estamos siguiendo un poquitín el camino del anterior disco, intentando evolucionar un poquito más en las estructuras, en las melodías, en las distintas capas, ¿no?, armónicas y melódicas, pero sí, en definitiva, con el mismo camino que empezamos con el Cuentos y Retratos.
Eso, ¿marcarías en el anterior trabajo como el punto de inflexión en la trayectoria de Bombi Band?
Sí, hombre, piensa que hubo un cambio, hubo dos cambios muy importantes en la banda. En primer lugar, se incorporaron Abby, el bajista, y Saulo, guitarrista, Abby el cual es compositor de muchas de las canciones. Y el segundo cambio es que hasta el Cuentos y Retratos nunca habíamos tenido un productor, como quien dice. Entonces fue la primera vez que tuvimos un productor, y qué menos que Carlos Escobedo.
¿Que habéis vuelto a repetir con él?
Sí, exactamente.
Y eso también os lleva a tener una afinidad, yo creo que incluso en este disco todavía mayor que en el anterior con ellos, ¿no? Afinidad, no me refiero a que seáis un clon ni mucho menos, ¿no?, pero sí que es verdad que se deja notar esa influencia de los propios Sober.
Sí, al fin y al cabo, Carlos, que es el compositor de todo lo de Sober, Al fin y al cabo, él participa en la producción, en la preproducción, incluso en partes, en algunas melodías, en partes de la composición. Claro que va a estar su sello ahí.
Uh-huh. Lo que pasa que también lo suyo es que vosotros vais generando vuestro propio sello personal, ¿no? Entiendo que se va asentando porque, claro, ya venís del anterior disco y este, dentro de esas influencias que, como digo, se pueden dejar notar, ¿no? Contando con Carlos, pero es verdad que también sois vosotros, ¿no? Es decir, que asienta un poco más la personalidad de Bombi Band.
Sí, a ver, entre influencias, fíjate que yo tampoco destacaría la influencia de Sober, ¿no? En Bombi Band. Sí, en la producción, pero no en la composición. Unas influencias que sí que tenemos son, yo que sé, pues Alter Bridge, tenemos a Muse de influencia, tenemos a Foo Fighters, ¿no? Eso se puede ver en algunas pinceladas de algunas canciones.
Uh-huh. Eso es, cantáis en castellano, pero las influencias las marcarías más en el plano internacional.
Sí, yo creo que todos nosotros siempre hemos escuchado más música internacional que nacional. Sin embargo, aquí hay grandísimas bandas, ya lo sabes.
¿Y tú te sientes más cómodo también cantando en castellano?
Bueno, me es indiferente, lo que pasa es que sí que es verdad que estamos aquí, una banda, yo creo que una banda en España que cante en inglés, aquí a nivel nacional va a ser más difícil que tenga recorrido, hay que ir a mercados europeos y eso es mucho más difícil para una banda.
Uh-huh. Bueno, está también el otro lado, ¿no? Que es cantando en castellano, igual te sientas en España, pero pierdes la salida que de internacional.
Claro, ¿no? Bueno, pero siempre se tiene Latinoamérica, que no es pequeña, ¿eh?
¿Vos habéis palpado un poco cómo reciben a la banda por allí?
Sí, bueno, en 2015 fuimos de gira a México. Uh-huh. Entonces también nos trajimos bastantes sensaciones, nos hemos traído bastantes fans de allí, y en concreto en México, en Chile, en Colombia y en Argentina, sí que tenemos una buena masa de fans.
¿Cómo ha sido el proceso de composición del disco? Porque ha habido un periodo extraño de pandemia, de por medio, que no sé si ha afectado o no ha afectado a lo que ha sido la composición de los temas y el redondearlos, ¿no? El que queden tan niquelados como han quedado en el disco.
Bueno, la verdad es que ha afectado totalmente. Supernova es un disco pandémico. Fue compuesto, o sea, el germen fue compuesto por Avi, el bajista, durante los primeros meses de confinamiento, y luego entre todos durante 2020 y un poquitín de 2021 estuvimos pues dándole forma, haciendo melodías, haciendo letras, y ya lo grabamos en marzo de 2021, aunque he estado guardadito en un cajón durante un año hasta que lo hemos podido sacar.
¿Ha quedado reflejado todo ese periodo en los temas?
Sí, hay ciertos temas que son un poquitín introspectivos, tanto en la complejidad, yo que sé, estructural, como por ejemplo el Día de la Ira, como en la temática, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay otros que son un poco más sencillitos, ¿no? Pues tenemos un poquitín de todo, uh-huh. Un botica.
Eso es, porque luego el trabajo es que, verdad, el trabajo es muy variado, ¿eh? Son 11 temas, porque hay una intro, y si sí. Los analizamos, es verdad que los... Mira, hablábamos un poco de la influencia de Sober. Yo creo que donde más se nota es precisamente en esos dos primeros temas, pues por ejemplo en Ícaro, que hemos escuchado, o en el anterior, el Fuego es Nuestro. Pero a medida que vamos escuchando el disco, nos vamos dando cuenta de que sois una banda mucho más diversa, ¿no? De lo que en un principio igual alguien que escuche simplemente este disco, nos conozca del pasado, pueda imaginar.
Pues sí, hombre, en concreto, fíjate, con el Fuego es Nuestro, el corte que abre el disco, más que influencia de Sober, al final habrá sido así por la producción y por quizás la participación de Carlos en alguna melodía. O la idea era, o las influencias que tuvimos al componer ese tema, eran más Bring Me the Horizon, uh-huh, o 6 AM incluso.
Uh-huh. Me chocan, ¿eh? En principio, según me las comentas, ¿no? También hay una cosa que además les estoy soliendo preguntar a las bandas, ¿no? ¿Qué es lo que te influye? ¿Te influye la música que escuchas o también te influye lo que sientes, ¿no? Porque, claro, la música es plasmar sensaciones. Y en función de lo que tú quieres plasmar, evidentemente vas a utilizar o va a quedar el tema de una manera o de otra, ¿no? No es lo mismo que quieras plasmar rabia que quieras plasmar amor, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente. En general, este disco, yo creo que es más duro, es más sucio, digamos, crudo que el anterior. Por ejemplo, hay temas que son un poquitín más complejos en estructura, como el Día de la Ira, que sí que queríamos reflejar ese sentimiento. Entonces, ahí el sentimiento fue antes que la idea musical. En otros, simplemente te pones a escribir y es la propia música la que te lleva a componer las letras y las melodías.
¿Sois de dejar los temas también muy, vamos a decir, mascados, ¿no? Lo que queréis contar en cada uno de ellos, o que cada uno lo interprete como quiere?
Bueno, siempre tenemos unas ideas sobre cómo lo interpretamos nosotros. Pero al final, cuando una canción es lanzada, esa canción ya no pertenece al autor, pertenece a cada uno y como la viva. Uh-huh. Por un tema más, un poquitín más romántico, como, pues yo qué sé, Flores de Amapola, para mí puede significar un momento, una situación, una sensación, pero para otro que lo está oyendo, lo tiene que asociar a una vivencia suya.
Bueno, hablas de que es un disco más contundente. Yo también estoy de acuerdo que es más contundente que el anterior trabajo discográfico. También en directo, a su vez, sois una banda que, no sé, puede engañar un poco, o puede haber una diferencia grande, ¿no?, con respecto a lo que es escucharos en estudio, con respecto a lo que es luego veros en un directo.
Quizás sí, siempre han dicho que nosotros somos más duros en directo que en disco. Lo cual, bueno, me alegra, porque eso quiere decir que nuestra intención está cumpliendo, ¿no? Tenemos una batería un poco más presente, yo intento ser muy enérgico en los conciertos, en las presentaciones. Entonces, sí, yo creo que gusta bastante la puesta en escena que tenemos.
Sí, sí, y además que cuidáis, es una banda de las que cuidáis la imagen, que hubo un tiempo en el que se perdió bastante y ahora, bueno, ahí hay un poquito de todo, ¿no?, como en botica. Vosotros sois de los que os gusta cuidar esa elegancia, sobre todo a la hora de salir a un escenario, también, pues quien vea vuestros videoclips también lo puede ver, ¿no? La imagen es otra parte de la música.
Sí, a ver, es importante. Ahí, fíjate, hay bandas que son musicalmente increíbles, que te podría decir yo, Alter Bridge, por ejemplo. Sin embargo, en directo, están demasiado en lo musical. Sin embargo, veis a otras como Shinedown, que, por cierto, giraron juntos, y Shinedown como teloneros se los comieron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el show completo, desde la imagen, la interacción y las canciones, les barrieron.
Uh-huh. Señor, y también están ahí los detalles, ¿no?, que un poco hacen que se enriquezca el trabajo con escuchas. Este disco capta melódicamente, te capta enseguida, ¿no? Esas melodías enseguida te atrapan. Pero luego, si le prestas escuchas detenidas, la verdad que es un trabajo que tiene bastantes detalles. Yo no sé, yo creo que igual más que el anterior. Corrígeme si me equivoco.
Sí, 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 sí. Como tú has dicho, tiene bastantes capas. A ver, las melodías, yo suelo componerlas yo. Y yo soy un tío muy melódico. Vengo del violín y para mí la melodía está por encima de todo. Entonces, hay veces que la melodía puede venir como de un mundo totalmente distinto al resto de la canción. ¿Eso dónde podemos verlo? En canciones como Todo bajo el cielo, que es súper melódica, pero luego tiene un riff cañerísimo. O lo podemos ver también, pues yo qué sé, en Aves de paso, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Antes te preguntaba, ¿no?, fuera de micro, si había habido colaboraciones en el disco, porque es no es lo normal, pero en este caso no he podido mirarme un poco lo que son los créditos, que me suele gustar bastante, pues para prepararme las entrevistas. Y precisamente hablando de esos detalles, de esos destellos, ¿no?, ¿hay alguna colaboración, algún añadido en el disco? ¿Gente que ha aportado algo más a lo que es Bombi Band?
Pues sí, mira, igual que en el anterior trabajo, han colaborado Carlos Clerencia, que es un excelente pianista, orquestador, arreglista y chelista, y ha hecho las orquestaciones del Día de la Ira. Y luego Eric Cruz, que muchos de aquí le conocen, ya colaboró anteriormente con nosotros en Cuentos y Retratos, y ahora ha colaborado haciendo coros, que la verdad es que tiene un timbre que es súper reconocible, es súper brillante y súper completo. Entonces se le va a reconocer perfectamente si escuchas cualquiera de las canciones.
Eso es. Y me quedo también con la intro en estos tiempos de, bueno, de escuchar muchos temas sueltos. Habéis metido una intro que crea mucha expectación. Yo creo que es lo que pretendéis conseguir precisamente con ello, ¿no? Que parece que dices, algo se viene, ¿no?, escuchando apenas una intro, nada, apenas 20 segundos. Pero que aparte de crear esa expectación, también da la sensación de que estás escuchando un disco, ¿no? En estos temas de escuchar temas sueltos y muchas veces de no prestar atención a lo que es un disco como un todo, ¿no? No sé si han sido los objetivos ambos.
Sí, al final, aunque este no sea un disco conceptual, nosotros seguimos muy enamorados del concepto escucha completa de un disco, ¿no? Incluso el orden de las canciones está escogido aposta por algo, ¿no? Porque te lleva a través de un viaje. Y eso es lo que el artista cuando graba un disco y cuando lo, lo produce y lo saca tiene en cuenta, y creo que es la forma en la que la gente debería escucharlo. Escuchar los singles, pues al final te hace perder un poquitín de la experiencia que te quiere trasladar el artista.
Vosotros, por cierto, para escoger un single del disco, lo tendréis, entiendo, difícil, porque cada uno de ellos como que tiene lo suyo, ¿no? Como single. Supernova fue el que salió un poco de presentación. No sé si habéis cogido ahora mismo algún otro tema, ¿no? Para hacer videoclip y demás. Pero es que sois una banda que yo no sé, escucho los temas y digo, joder, cada uno de los temas puede resultar, bien entendido, accesible, ¿no? Para cualquier oyente.
Sí, además tenemos una cosa, y es que a cada uno le gusta un tema distinto. Yo creo que, fíjate, ni siquiera Supernova es el favorito de ninguno de los cuatro de la banda. Lo que pasa es que sí que entendemos que es un tema que puede funcionar bien. Por ejemplo, mi tema favorito es El Día de la Ira, pero ese tema es imposible que salga como single. Son 6 minutos y medio, es muy complejo, no es para todo el mundo.
Eso es verdad, que ese es un poquito más largo, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Si lo ponéis como single, tiene unas melodías que también cautivan, ¿eh? O sea, te quiero decir que igual no es tan directo, pero no deja de ser un tema muy cautivador.
Que además, claro, bueno, está muy basado en el, yo que sé, en el Blackbird de Alter Bridge, que también es muy, muy elaborado. Pero sí, a veces esos temas sorprenden porque a priori no tendrían por qué ser los más escuchados, y luego resulta que todo el mundo lo pide. Y el Stairway to Heaven, por ejemplo, no daban un duro por ello.
Eso es. Y hablabas antes del orden de los temas, por eso El Día de la Ira cierra el disco, porque esos temas que son más elaborados, o abres o cierras con ellos, ¿no? Normalmente suele ocurrir así en los discos.
Bueno, en este caso El Día de la Ira es un requiem, es un canto a la muerte, y creo que está muy bien para cerrar pues la experiencia del disco. Al igual, bueno, también lo ha hecho otras bandas, lo hizo Mago de Oz con su requiem, que también es su último tema. Es algo que de la leyenda de la banda. Es algo que a nuestro juicio es o debe ser, ¿no? Debe ser el último.
¿Podría marcar la forma de componer de Bon Vivant de cara al futuro? ¿O es un tema aislado que sale un poco más elaborado y tampoco tiene nada que ver con lo que pueda haber en el futuro? Que además, igual tampoco es ni siquiera, aunque esté el último del disco, no tiene por qué ser el último que se ha compuesto, también hay que decirlo.
Fíjate, en concreto sí es el último que se compuso. Lo compusimos a finales de 2020. Lo que pasa es que no tiene por qué marcar el seguimiento de la banda. De hecho, ni nosotros lo sabemos. Yo creo que cada tema sale como si fuera una foto de la banda en un momento, o en concreto del compositor en un momento. Entonces ya se verá en el futuro qué es lo que hacemos.
Bueno, y me gusta mucho también el diseño que habéis hecho de la portada, bueno, por lo que expresa de forma, en principio sencilla, pero luego tiene muchos detalles, y también porque yo no sé si hay una idea de a cada portada darle un color mayoritario, ¿no? Aunque tenga detalles, pues bueno, el anterior era el disco blanco, este es el disco rojo, no sé si se hace de forma intencionada o no.
Bueno, la culpa de esto la tiene Rafa Páez, nuestro diseñador, que es un tremendísimo diseñador y es capaz de captar perfectamente la idea que queremos, ¿no? Tenemos una reunión con él y vemos que nos pregunta qué es lo que os evoca el disco a cada uno. Entonces salen conceptos, salen nociones y en base a eso se le da una forma. Como salió mucho la palabra crudeza, pues acabamos eligiendo ese color rojo, ese sangre, esa arena.
Eso es, pero no tiene por qué ser cada... Vamos, que la próxima portada puede tener 1000 colores. No tiene por qué tener
uno predominante. Yo creo que es en base al concepto que nos evoca el propio disco.
Bueno, hasta ahora que el disco ha salido... Bueno, no ha salido hace mucho, pero ya habéis tenido un tiempecito para palpar un poco la sensación tanto del público como de la prensa. ¿Qué es lo que os está llegando por parte del personal? Sois una banda que ya venís con un recorrido anterior, que estáis buscando, como digo, vuestro camino, que eso siempre hace que, bueno, evidentemente lo que destaca es lo que se diferencia un poco del resto, ¿no? Y tal vez vosotros estéis ahí en ese camino de precisamente destacar ya por eso. Luego ya, para gustos, pues como se dice, ¿no? Se hicieron los colores. Con este trabajo, con Supernova, ¿qué es lo que estáis recibiendo por parte tanto de prensa como de público?
Pues mira, en general, de ambos, bastante bueno. Ya tenemos la suerte de estar presentándolo ante una gente que a priori no nos tenía por qué conocer, pese a que por el tipo de música, pues como estamos en gira con Sober, pues el fan de Sober, por el tipo de música, sabemos que va a ser bastante afín a nuestro estilo. Pero mucha gente que no nos conocía, que sí que se ha fijado y sí que le ha gustado. Entonces tenemos ese feedback bastante positivo al respecto. Y de prensa, pues más o menos también. salvo alguno que se quedó más en la primera etapa, más saureta, más melódica, más jarroquera, que ahí sí que la ha encajado poco, pero en general buenas críticas estamos recibiendo.
También hay un público igual que puede estar un poco más anclado, que es menos abierto, ¿no? O que es más purista de un estilo concreto, pero yo creo que la gente de forma general cada vez se abre más y ya se, bueno, ya hay un tipo de público dentro del rock que escucha incluso estilos completamente diferentes. Antes sí que igual estábamos más encajonados. Ahora hay más subetiquetas, eso es cierto, pero también cada uno, como que a veces hay incluso carteles muy diversos donde encajan bandas de diferentes estilos.
Totalmente. Lo que pasa es que, claro, sí que es verdad que algunos de esos seguidores, de esos primeros seguidores que tenía la banda, en aquel poquito a poco, cuando íbamos con el pelo cardado y las mallas, pues sí que es verdad que yo entiendo que muchos les hemos perdido, pero bueno, al final uno hace la música que le sale, no para contentar a nadie, sino para uno mismo.
Eso es, primero para uno mismo, o sea, que nadie os diga entonces, o que nadie os tache de comerciales, ¿no? Porque eso de ser comercial a veces es precisamente cuando buscas lo que le va a gustar a otro, ¿no? Y no es vuestro
caso.
Claro,
o sea... Claro, no, nosotros no buscamos eso. El hecho de que las bandas, o sea, de que las canciones puedan ser más asimilables o más fáciles de asimilar, bueno, eso está directamente relacionado a quiénes somos. Ya te he dicho antes, soy una persona que soy muy melódico, que para mí la melodía es lo primero, y eso lo que hace es que él normalmente tenga estribillos más reconocibles, más asimilables, pero es por quién soy, no por lo que busco.
Bueno, y la experiencia de esta gira con Sober, ¿qué tal está resultando? Que siempre un poco ser telonero, a veces es un poco... Depende de cómo reaccione el público, ¿no? Porque hay de todo. A veces haces un poco de conejillo de indias, a veces la gente está un poquito indiferente, pero luego hay otras veces que vamos, que sirve para lo que tiene que ser, que es para presentarse y que el público reaccione ante vuestra propuesta. Vosotros, ¿qué experiencia estáis teniendo?
Pues en general, en primer lugar... la profesionalización, ¿no? El ir viajando con una banda grande, teniendo que adaptarte a sus horarios, a lo que requiere, ¿no? Estar todo el rato en shows grandes, pues eso te hace también tener que subir de nivel, ¿no? Necesariamente. Y por otro lado, con lo que comentas, el público, pues ya te digo, está recibiéndonos muy bien. Sí que es verdad que uno entiende que la gente ha ido a ver a Sober, y eso hay que tenerlo primerísimo en cuenta, pero nuestra tarea es intentar arañar al máximo y decirles, aquí estamos y hemos venido a que des cuenta de que te podemos gustar.
Pues perfecto, Charlie, vocalista de Bon Vivant, un auténtico placer charlar de nuevo contigo. Por supuesto que vamos, ya charlamos con Cuentos y Retratos, y espero que hemos charlado con Supernova y espero que con el siguiente disco de Bon Vivant, porque esperemos que haya un siguiente disco y muchos más de la banda, pues sigamos presentando aquí vuestros lanzamientos, porque será señal de que la banda va bien, de que la banda va para adelante y de que vais cosechando ese oxígeno para continuar que necesitáis los grupos, ¿no? Ese reconocimiento que al fin y al cabo cuando uno hace algo de cara al público pues es para que se le conozca y se le reconozca el buen trabajo que vosotros habéis hecho. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir para terminar y luego ponemos el tema que tú quieras, el que elijas.
Bueno, pues nada, que siempre es un placer estar aquí contigo en La Mirada Negra y un saludo a todos tus oyentes, que son gente estupenda. Pues yo qué sé, si te apetece poner, ¿qué te diría yo? Aves de Paso, que es un buen tema, pues así podemos darle un buen cierre a esta entrevista.
Venga, pues lo ponemos, ya está sonando, Aves de Paso, dentro de Supernova, lo nuevo de Bon Vivant. Recordemos que les estaremos viendo este fin de semana junto a Sober aquí en Bilbao, el día 7 de mayo y el día anterior también, el que ande por ahí, pues en la sala Totem de Villava. Hasta otra, Charly.
Muchas gracias, Antonio. Hasta luego.
Dame una razón, no tengas prisa. Dame el corazón, lo cuidaré muy bien. Soy la salvación y quiero explotar, explotar, explotar. No desesperes, verás. Vengo a aportar. Aunque la acción
está a tus pies y no hay salida. Solo tentación de querer saltar. Tiramos de ilusión para convertir el temor en valor. Tenemos la solución. Vengo a aportar mi sudor a la causa.
Nos despedimos, no hay tiempo para más. Bon Vivant sonando. Aunque nos quedan unos segundos prácticamente para llegar a las 8 de la tarde, pues nos pasaríamos demasiado de tiempo, ¿no? Si pusiéramos algún tema más, y casi no me da tiempo ni a presentarlo. Así que nos despedimos recordando que también el 7 tendréis actuando, pues mira, a la banda con la que vamos a dejaros, con una de las sintonías que en su día nos cedieron para el programa. Carcharot estará junto a Face to Face también el 7 de mayo en la Gruz de Portugalete. Cuántas cosas y qué dilema a veces elegir un concierto al que asistir. Pero bueno, alguno asistiremos, ¿no? En algún lugar nos encontraremos con la música en directo. Gracias por la escucha y con esta sintonía os decimos hasta la próxima. Agur.